legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi... Usted corrió
sí,
una
no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo
ah, no.
aquí, no, yo soy parte
bueno.
del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más, hoy edición súper especial del podcast de Aníbal, hoy lunes 17 de agosto del 2020, son las 8 y 4 de la mañana del día después de la primaria histórica en Puerto Rico, en ambos partidos, pero particularmente histórica en el Partido Popular Democrático, y yo estoy aquí como todos los días. Desde principios de marzo, desde antes que empezara la pandemia, estamos aquí en vivo, en todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, en mi página de Facebook, estamos en vivo en Twitter, en mi cuenta de Twitter, estamos en vivo en mi cuenta, en mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Como siempre, les invito a compartir ahora mismo en vivo esta transmisión con todos sus seguidores, amistades en sus redes sociales. Luego, en un rato, estaremos grabados también en nuestra cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo. Y más tarde también, en la mañana, se hace disponible en las diferentes plataformas de podcast. Un día, como les dije, muy especial luego de la histórica primaria en los dos partidos. Voy a estar conversando con ustedes sobre lo que sucedió ayer, lo que para mi entender significa particularmente de camino a las elecciones del 3 de noviembre. Pero acabamos de amanecer con una noticia que combinada con el resultado de las primarias de ayer, pues va a ser un día extremadamente movido desde la perspectiva noticiosa. Temprano en la mañana rompió la noticia de que hay nuevos arrestos del FBI. Esto es un tuit de la periodista Limaris Suárez. Eso fue de los primeros que salió. FBI realiza arrestos ahora mismo y a las 11 a.m. se realizará conferencia de prensa en la fiscalía. Fuentes me indican que los arrestos están relacionados con la pesquisa contra la representante María Tata Charbonnier. Eso fue temprano en la mañana. Esto ha ido evolucionando. El presidente de la Cámara le acaba de confirmar hace unos minutos atrás a Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320 que a él le informaron, un asesor o ayudante de la representante María Tata Charbonnier, de que se trata precisamente de la representante María Tata Charbonnier. Luego de eso han seguido circulando rumores y lo último que ya tiene el periódico El Nuevo Día, yo no quiero dar rumores, simplemente aquí sí estoy citando, dice el periodista Benjamín Torregotay del periódico El Nuevo Día, el esposo e hijo de María Milagros Charbonnier arrestado junto a ella. ¡Wow! Esto no deja a uno de impactarlo y sorprenderle. Las diferencias ideológicas de visión de país, de futuro que uno tiene con María Tata Charbonnier, sus estilos como legisladora y como líder del PNP, pues son algo en que uno ha diferido toda la vida. Toda la vida. No conocemos los detalles de la acusación, pero los rumores que se habían dado en semanas anteriores es que aparentemente había algún tipo de esquema. Sabremos los detalles a las 11 de la mañana. Había algún tipo de esquema donde utilizando los contratos, parece ser que utilizando los contratos de su oficina y por ende los fondos públicos, los fondos del pueblo de Puerto Rico, en ese esquema había algún tipo de beneficio personal, individual para ella. No sabemos si para sus familiares. Vuelvo y repito, el periódico El Nuevo Día está diciendo que se trata de María Tata Charbonnier, María Milagros Tata Charbonnier, que se trata del esposo de ella. Recuerden que cuando el FBI fue a hacer el allanamiento en su casa, se llevó los dos celulares y dos iPads. Y para sorpresa mía, y me imagino que de todos, también están alegando que se trata de un hijo de Charbonnier. Y hay un cuarto acusado o acusada que han salido unos nombres por ahí, pero no los voy a repetir porque todavía no lo he visto como confirmado por ninguno de los medios de comunicación. Les decía que uno difiere, yo he decidido toda la vida, de las posiciones ultraconservadoras, de conservadoras en lo familiar, supuestamente religiosa, digo sí, supuestamente religiosa, de Tata Charbonnier, pero jamás me imaginé que podía ser parte de un esquema. Si fuera cierto, y obviamente a todo el mundo le acoge la presunción de inocencia, pero jamás me imaginaba que fuera parte de un esquema que, vuelvo y repito, si incluye al hijo, incluye al esposo, wow, estamos ante algo extremadamente serio. Así que hoy tendremos a las 11 de la mañana, esto será tema de discusión durante todo el día, será tema de discusión en mi podcast mañana, pero a los que me están sintonizando un poquito tarde, la prensa está confirmando que hay 4 arrestos llevados a cabo por las autoridades federales, hay conferencia de prensa a las 11 y la prensa está diciendo, y Johnny Méndez, el presidente de la Cámara, básicamente lo validó, que una de las arrestadas y acusadas es María Milagros Tata Charbonnier, que perdió la primaria ayer, y aparentemente el esposo y el hijo de ella, y hay una cuarta persona. Voy a hacer un comentario aquí que he hecho en las últimas semanas de estas investigaciones del FBI. Ustedes están sorprendidos, ¿verdad? ¿Que hay acusaciones hoy? Qué curioso, no se filtró nada. No se filtró nada. Cuando estaba Rosemilia Rodríguez de fiscal federal, Rosemilia utilizaba su poder de investigación y de acusación para adelantar las causas políticas de ella, las cosas en las que ella creía, y en ocasiones no solamente acusaba selectivamente, sino que se filtraba todo. Si hubiera estado Rosemilia Rodríguez, desde ayer hubiéramos sabido que había arresto, hubiéramos sabido quiénes eran, hubieran estado los periodistas frente a las casas tomándole fotos. Nada de eso se dio porque hay un nuevo fiscal federal y todo tiende a indicar que están haciendo las investigaciones con mucha seriedad y que uno se entera pues cuando las investigaciones están terminadas. Un gran contraste con lo que se vivió durante esos años, que de forma interina, pero con un control absoluto, dirigía la Fiscalía Federal Rosemilia Rodríguez. Pendientes a los detalles, conferencia de prensa de las autoridades federales a las 11 de la mañana. Yo creo que esta va a ser la primera conferencia del nuevo fiscal federal Muldrow, que entró en funciones desde octubre o noviembre del año pasado. Y ahí, si es él el que va a dirigir la conferencia de prensa, veremos también los contrastes. Yo quiero que ustedes sepan que el fiscal Muldrow sacó a todo el mundo. Todo el mundo vinculado con Rosemilia lo sacó de las posiciones de dirección en esa oficina y puso en posiciones de confianza y de dirección a gente de su total confianza. Bueno, pero vamos a lo que vinimos y a lo que iba a ser la noticia principal del día, aunque vuelvo y repito, estos arrestos van a acaparar la atención del país durante todo el día de hoy, mañana y en los próximos días. Ayer se celebró la primaria en los dos partidos, la segunda parte, quien le llamaba la secundaria, y pues obviamente fue un día, a mi entender, histórico. Yo creo que aquí hay varios ganadores, y voy a hablar de ellos, y unos cuantos perdedores, pero yo creo que primero hay que hablar del país. Yo creo que esto fue una gran victoria para Puerto Rico y una gran victoria para el Partido Popular Democrático. Primero a Puerto Rico. Bueno, luego de un caótico domingo anterior que nos dio vergüenza a todos los puertorriqueños, inclusive los que no participan en las primarias del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. Luego de ese caótico domingo 9 de agosto, ayer pues, se pudo celebrar la primaria. No hubo incidentes. Voy a hablar ya mismo de la participación en los partidos. Y desde esa perspectiva, pues, ganó Puerto Rico. ¿Por qué? Pues, porque se pudo votar y nadie está cuestionando los resultados de estas elecciones, de esta primaria. O sea, nadie está diciendo, me la robaron, la comisión falló, las computadoras no funcionaron, las máquinas no funcionaron. Gracias a Dios nada de eso se dio. Lo cual es una victoria para Puerto Rico. Obviamente, el daño a las instituciones democráticas, el daño a la Comisión Estatal de Elecciones ocasionado por este gobierno del PNP, la laceración a la confianza del país en el proceso electoral está ahí. Y hay que atenderla con urgencia de cara al 3 de noviembre. Pero que se haya podido llevar a cabo la primaria en el horario acordado, dispuesto por ley y sin mayores inconvenientes, pues yo tengo que decirle que es una victoria para Puerto Rico. Ahora, hay que hacer el trabajo para que las elecciones del 3 de noviembre, y estamos contra el reloj, se lleven a cabo de una forma armoniosa y efectiva para el pueblo de Puerto Rico. Es una gran victoria para el Partido Popular Democrático. Y le voy a explicar por qué. El Partido Popular Democrático nunca había tenido primarias para la gobernación. Y ustedes saben que yo soy de las personas que siempre argumenté que el partido tenía que perderle el miedo a las primarias. El Partido Popular, desde la división de Roberto Sánchez Vilella, que fue porque se le negó una primaria a Roberto Sánchez Vilella en 1968, desde ese momento para acá, el partido como que tiene en sus cromosomas tratar de evitar primarias para la gobernación. Nunca se había hecho la primaria de ley para la gobernación. Y había un temor dentro del Partido Popular. Yo creo que el partido se creció ayer. El partido, y voy a abundar sobre eso también, creo que el partido está unido en este momento, pero, ya es lo que voy, comparado con el 2016, en esta primaria todavía no tenemos los números finales, así que yo le voy a dar números aproximados. En esta primaria de ayer votaron 50.000 populares, más o menos 50.000 populares más que hace 4 años atrás. Es cierto, en el 2016 no había primaria para la gobernación. Había primaria para comisionado residente y ahora había primaria para la gobernación. Pero por otro lado, Puerto Rico ha perdido población significativamente desde el 2016 para acá, especialmente luego del paso de María. Y esta primaria se da en medio del COVID, del COVID-19. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que la base del Partido Popular Democrático está creciendo, creció. Más populares fueron a votar en la primaria que hace 4 años atrás, a pesar de que Puerto Rico tiene menos población y a pesar de que estamos en medio de una pandemia y del COVID-19, y obviamente genuinamente había temor, y a pesar del descalabro del domingo anterior, que alguna gente probablemente que hubiera votado el domingo pasado, pues pensó, yo no voy a ir 2 veces, no me voy a exponer 2 veces. Esto de por sí son buenas noticias, por eso digo que el Partido Popular es uno de los grandes ganadores ayer. Ahora hay que compararlo con el otro lado. Todavía no tenemos números finales, pero el Partido Nuevo Progresista perdió cerca de 200.000 votos. En el 2016, en su primaria, fueron a votar 400,000+. Creo que tengo por aquí el número. Denme 2 segundos y le voy a dar el número. En el 2016, en la primaria del PNP, fueron a votar 462,000 electores. En esta primaria de ayer no van a llegar a 300,000. Lo que quiere decir que el Partido Nuevo Progresista perdió en 4 años cerca de 200,000 votos. En otras palabras, el Partido Popular demostró ayer que está ampliando su base y el Partido Nuevo Progresista achicó de forma impresionante su base. Y en el PNP había primaria de la gobernación, pero también había primaria hace 4 años atrás. Es verdad que había el COVID, es verdad que perdimos población, pero ¿por qué el Partido Popular logró aumentar su base y el PNP redujo su base? Inclusive yo quiero que sepan que en el PNP había más primarias para alcaldía que en el Partido Popular, y todos sabemos, toda la política es local, donde había primarias para alcalde sale más gente a votar. En otras palabras, las condiciones estaban ahí para que el PNP mantuviera más o menos el mismo número de votantes que en el 2016. En el 2016 recordarán que corrió Pedro Pierluisi contra Ricardo Rosselló, ahora Pedro Pierluisi contra Wanda Vázquez. Esas son buenísimas noticias para el Partido Popular, malísimas noticias para el PNP. Ahorita le voy a dar mi hipótesis de lo que está pasando a lo interno del Partido Nuevo Progresista. Pero repito, el resultado de ayer excelente para el Partido Popular. Además, el Partido Popular sale unido de esta primaria. Las expresiones de Eduardo Batia, las expresiones de Carmen Yulín fueron expresiones extremadamente deferentes hacia el gran ganador, que es lo próximo que voy a analizar, Charlie Delgado, expresiones extremadamente deferentes de Eduardo y de Carmen Yulín. Mi reconocimiento a ambos, primero por una campaña de altura, por hacerse disponible al pueblo popular y al pueblo puertorriqueño a través del Partido Popular. Y las expresiones que ellos hicieron ayer, yo creo que garantiza la unidad de propósitos del Partido Popular de cara a las elecciones. Eso en un contraste bien marcado con Wanda Vázquez, que aunque aceptó la derrota, porque el margen fue también extremadamente amplio, aunque aceptó la derrota, ustedes saben muy bien que Wanda Vázquez no le pidió a sus electores, es más, le lanzó un reto a Pedro Pierluisi, casi diciéndole, te toca a ti venir a buscar los votos, yo no te los voy a dar. Y ya, pues hay por ahí rumores de que la página de Wanda Vázquez de Facebook o lo que sea, se cambió el nombre y ahora dice Wandistas con Charlie o algo así. Así que yo creo que hay un gran contraste en términos de lo que pasó en el Partido Popular anoche, una vez se conocieron los resultados, y lo que está sucediendo en el Partido Nuevo Progresista. Obviamente, el gran ganador a lo interno del Partido Popular es nuestro candidato a la gobernación y de seguro próximo gobernador, el amigo alcalde de Isabela, Charlie Delgado. Yo le puedo decir que los rumores que uno escuchaba, lo que se le decían en la calle a uno, era que en las últimas semanas, el que tenía el momentum, como decían, el que tenía estaba alcanzando la ventaja, era Charlie Delgado, pero no creo que había nadie que dijera que iba a ser por un margen tan amplio como el que ganó ayer. Ganó de forma sólida. Si uno mira el mapa de Puerto Rico, Charlie Delgado ganó en todas las regiones. En un momento se decía que la fuerza de Charlie era solamente en el oeste, sin embargo, ganó prácticamente en todo Puerto Rico. Creo que el único distrito senatorial que no ganó y no fue por mucho, y no lo perdió por mucho margen es el distrito senatorial de San Juan. Creo, no he visto los finales, falta como un 30% más o menos del voto, 20, no menos, como 20 y pico por ciento del voto popular por entrar. Por lo menos cuando miré, ellos dejaron de entrar datos a las 12 y pico de la mañana. Así que Charlie gana con una fuerza en todo Puerto Rico. No podemos decir que es el candidato del oeste o que es el candidato de la ciudad o que es el candidato de la montaña. Es el candidato de todos los populares a través de todo Puerto Rico. Eso quiere decir que no solamente trasciende la geografía de Puerto Rico, probablemente debe haber ganado ampliamente en el voto de hombres, en el voto de mujeres, por edad, por condición económica y social. Así que esa victoria tan amplia de Charlie Delgado, número uno, le facilita a Charlie, ahora el candidato oficial del Partido Popular, mantener unido al Partido Popular. La primaria del Partido Popular ni remotamente se compara con la primaria del Partido Nuevo Progresista en lo que se refiere a los ataques y las heridas. Que hubo sus escaramuzas, que hubo sus señalamientos de lado y lado, pues claro que lo hay, y eso es típico en cualquier primaria. Pero en el caso del Partido Popular fue siempre de altura, fue siempre sobre asuntos sustantivos de gobierno. No hubo ningún ataque personalista, ni mucho menos de señalamientos de corrupción, lo que facilita el proceso, digo, de mantener el Partido Unido, porque ustedes me escucharon en este podcast y en otras entrevistas, yo nunca percibí que el partido se estaba dividiendo. Creo que el partido se creció en la primaria en gran medida gracias a que los tres candidatos, Charlie, Carmen Yulín y Eduardo, llevaron una campaña de altura, de idea, de contraste, pero no de ataques personalistas. Contrario al PNP, porque ustedes creen que ese 40% que votó por Wanda se le va a olvidar los anuncios de los grupos fantasma de Pedro Pierluisi atacando, pero de forma devastadora a Wanda Vázquez. Eso no lo vimos en la primaria del Partido Popular. Eso combinado con el margen amplio con el que ganó Charlie Delgado, pues nos dan a nosotros los populares las condiciones para mantener el Partido Unido. En segundo lugar, De todos los candidatos, ahora estoy hablando de todos, de todos los candidatos a la gobernación, Pedro Pierluisi, Alexandra Lúgaro, Juan Dalmau y el doctor Vázquez y Eliezer, el candidato independiente, de todos los candidatos a la gobernación, nadie me puede negar que en este momento el que tiene el momentum es Charlie Delgado. Por la forma que fue creciendo en su apoyo dentro del Partido Popular y por la forma en que ganó anoche y por todas estas circunstancias que les he demostrado, que les he dicho. ¿Qué quiere decir eso? Esta es una elección bien atípica. Por la pandemia, por la crisis económica, pero porque es extremadamente corta. Estamos a 17 de agosto. Las primarias son el 3 de noviembre, las elecciones son el 3 de noviembre, apenas quedan 11 semanas. Es la campaña electoral más corta. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tiene el momentum, la fuerza, el empuje, lleva una gran ventaja. Lleva una gran ventaja. Si Charlie Delgado logra hacer lo que hizo con los populares, que fue presentarse, que lo conocieran y capturara la imaginación de los populares y la esperanza de los populares, si eso lo logra mantener en tan solo 80 días, 70 y pico de días, 11 semanas, tiene todas las de ganar. Yo les aseguro a ustedes que en ese elector flotante, primero que en el elector popular, lo va a consolidar. En el PNP veremos lo que pasa. Y en el elector que no pertenece al corazón del rollo, a la militancia de los dos partidos, yo estoy seguro que lo que se está discutiendo en las mesas hoy, desayunando, almorzando y cenando en la casa de todo el mundo, porque hay que estar encerrado, voy a hablar del coronavirus al final del programa, de lo que se está hablando es de Charlie Delgado. Y eso, se lo digo yo por experiencia, eso es fundamental en una campaña. La campaña es una discusión de ideas, eso es importante, del tipo de anuncios, estrategias que tú llevas a cabo. Los debates van a ser importantísimos. Veremos a ver cuántos debates hay en este corto periodo de tiempo. Pero las campañas políticas tienen un poco de arte, donde tú tienes que lograr alcanzar el pico de tu campaña el día de las elecciones. Hay historia de candidatos que llegaron a su pico, dos semanas, una semana antes de las elecciones, llegan ahí, empiezan a bajar y pierden. Hay historias que uno ha leído, los que hemos estudiado estos temas, donde una persona va subiendo, pero llegó el día de las elecciones y no logró subir todo lo que le tocaba subir. Y no logra ganar. En este momento, de todos los candidatos, no estoy hablando solamente de Pedro Pierluisi, de todos los candidatos, quien tiene las mayores posibilidades de mantener su crecimiento, de ir ganando votos de día a día dentro de su partido y fuera de su partido, y la mayor posibilidad de llegar al pico de su campaña en este momento con lo que pasó ayer, es Charlie Delgado. De eso yo no tengo la más mínima duda, que Charlie en este momento es la persona que tiene la fuerza y que están ahí dadas todas las condiciones para ser el vencedor y llevar al Partido Popular a la victoria el 3 de noviembre. Y ayer Charlie Delgado, en lo que se refiere a mi compromiso y el compromiso de él de llevar al Partido Popular a la victoria, ustedes saben, me han seguido en este podcast a través de los medios, yo me mantuve y tomé la decisión en diciembre, cuando me decidí a aspirar a este puesto. Y en aquel momento iba a tener primaria, porque todo indicaba que iba a tener primaria. Había dos candidatos que ya habían anunciado antes que este servidor. Yo tomé la decisión de no pedirle a ninguno de los tres candidatos que me endosaran, vuelvo y repito, bajo la teoría de que iba a haber una primaria. Y le dije a los tres candidatos, a Charlie, a Eduardo y a Carmen Yulín, que yo no iba a endosar a nadie y que me iba a mantener totalmente neutral. Cuando a fines de enero, principios de febrero, se hizo ya oficial que yo era el único candidato y que por ende era el candidato, iba a ser el candidato del Partido Popular, me mantuve en esa posición. ¿Para qué? Para precisamente hoy poder hablarle con libertad a todos los populares y no tener que estar hablando como el que defendió uno u otro candidato. Ayer, como correspondía, estuve en el Partido Popular Democrático esperando la llegada de Charlie Delgado y atendimos a la prensa, y me parece que esto fue tarde en la noche, por eso no está en los periódicos estas expresiones de recogidas por el periódico El Vocero. Delgado Altieri y Acevedo Vilá dejan atrás sus diferencias, afirman que trabajarán unidos de cara a las elecciones generales. A los que no lo escucharon anoche, a Charlie Delgado se le hizo una pregunta sobre, pues claro que hemos tenido diferencias en el pasado, hubo sus diferencias en el pasado, aunque vuelvo y repito, durante la contienda yo me mantuve en total neutralidad y no hice ninguna expresión en contra de ninguno de los tres candidatos, ni tampoco a favor de ninguno de los tres candidatos. Ayer Charlie, y tengo que reconocerlo con un alto grado de deferencia, recordó algo que yo nunca había contado en detalle. Él recordó que quien lo trae por primera vez a la vicepresidencia del Partido Popular Democrático y lo recluta de alcalde de Isabela y lo pone en una posición nacional dentro del Partido Popular fue este servidor. Cuando yo era gobernador y presidente del Partido Popular, y lamentablemente falleció el gigante mayor, José Aponte de la Torre, Charlie ayer le dijo al país algo que yo nunca había dicho. Fui yo quien lo llamé y le pedí que fuera mi vicepresidente del Partido Popular Democrático. Hemos tenido una relación de trabajo. Yo recuerdo cuando Charlie corre la primera vez para la alcaldía de Isabela, que pierden aquella primera vez. Y sin embargo, al otro día estaba haciendo campaña y en la próxima elección revalidó. Toda mi vida estuve ahí haciendo campaña junto a él cuando corría para alcalde de la ciudad de Isabela. Y hemos tenido una relación de amistad con sus altas y sus bajas. Su esposa, que en paz descanse, Rosa, era y muy, muy amiga de mi esposa Piti. Se querían muchísimo. Así que él hizo esa historia. Ayer él dijo, aquí quien me trae es Aníbal Acevedo Vilá a la vicepresidencia del partido. Y dijo, claro, que cualquier diferencia quedó en el pasado. Ese es mi compromiso. Los populares me conocen. Los populares saben que cuando yo decido trabajar duro y me comprometo en algo, lo lucho hasta el final. Y como cuestión de hecho, yo me siento muy satisfecho, ya mismo nos vamos a la pausa, de que mientras iba dando la contienda primarista y yo no estaba en la primaria, y Jennifer González no estaba en la primaria, ustedes me han visto el trabajo duro que hemos hecho y tenemos a Jennifer González nerviosa. La semana pasada cometió errores tras errores. Ahorita cuando vayamos a la pausa le voy a poner el anuncio otra vez de yo no soy parte de esta administración, que se prepare Pierluisi, que sea Jennifer. Jennifer González en los últimos 5 días ha dicho, en Jugando Pelota Dura, yo no soy parte de esta administración, yo no soy parte de esta administración, ha dicho que la gran obra de este gobierno, primero no era parte y después trata de reclamar que es parte, que la gran obra de este gobierno es la obra de carretera, que el país se quedó como wow. Luego de eso, en menos de 24 horas tuvo que empezar a recoger vela y decir no, yo sí soy parte de esta administración. Luego tuvo que confesar lo que ya sabíamos, que ella es en gran parte la responsable de que Ricardo Rosselló haya sido gobernador, y lo dijo, estoy orgullosa de haber respaldado a Ricardo Rosselló. Y ayer, en medio de toda esta vorágine, cuando fue a votar, se le zafó una expresión que de verdad a mí parece inconcebible, cuando dijo, bueno, hay gente que cree que yo no soy PNP. Bueno, ella está admitiendo que hay PNP que tienen duda. Quizás es que hay PNP que se acuerdan que ella ha traicionado a quien tenga que traicionar cuando tenga que traicionar, incluyendo a Ricardo Rosselló. Voy a hablar ahorita del PNP y el fantasma, la sombra de Ricardo Rosselló. Y ayer Jennifer González ha dicho que ella es la estaca donde amarraron la palma. Yo le ofrezco al Partido Popular y a Charlie Delgado trabajar incansablemente, porque aquí hay una responsabilidad que tenemos, que tiene Charlie, que tengo yo, que tienen los candidatos que ganaron por acumulación y por todas las posiciones. Y es una responsabilidad con Puerto Rico. Este país está viviendo las consecuencias del peor gobierno en nuestra historia. No hay un gobierno peor que el de estos 4 años del PNP. Y el Partido Popular le corresponde liberar a Puerto Rico de este gobierno. Y el que se crea que Pedro Pierluisi representa un cambio a ese gobierno, pues no se ha dado cuenta que la corrupción y la incompetencia, porque son las dos cosas, están regadas en todo el PNP, y hoy estamos viviendo una nueva acusación dentro del Partido Nuevo Progresista. Yo voy a trabajar duro junto a Charlie y junto a todo el equipo del Partido Popular para traer el cambio que Puerto Rico reclama y necesita urgentemente. Son las 8:32 de la mañana. Cuando regresemos, vemos rápidamente los números para para los puestos por acumulación dentro del Partido Popular, y le hago el análisis de dónde está el PNP en este momento. Y antes de terminar, los últimos datos del coronavirus. Y mientras voy a la pausa, voy a ver si ha pasado algo, hay algún nuevo detalle sobre los arrestos del FBI que se anuncian a las 11 de la mañana. Vamos a la pausa.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco...
¿A cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo
¿no?
aquí. No, yo soy parte del Legislativo.
¿Qué?
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana, y se le gusta y le gustó ese anuncio, y me imagino que algunos de ustedes lo vieron en televisión durante los pasados días, pues ¿saben qué? Necesito su ayuda. Ya tenemos por ahí en la mente otros anuncios más, porque la propia Jennifer nos está dando material para que el país la conozca y entienda lo que de verdad ella ha significado para Puerto Rico en estos pasados 4 años y por qué no podemos, tenemos que derrotarla. Necesito sus aportaciones económicas. El esfuerzo de ustedes me permitió poner este anuncio en televisión durante los últimos días, incluyendo ayer. Así que, por favor, hagan su donativo. Es bien facilito hacerlo a través de ATH Móvil en la sección de negocios. Escriben Aníbal Comisionado. Ahí pueden hacer su donativo. Incluyan su nombre completo. Vamos a tener su teléfono y vamos a tener su correo electrónico. También pueden hacer el donativo por tarjeta de crédito en nuestra página acevedovila.com, lo pueden hacer, y ahí puedes donar con tarjeta de crédito, con PayPal. Es bien seguro. Yo estoy usando la plataforma digital que utilizan los candidatos federales del Partido Demócrata, así que eso es bien seguro. Hazlo ahora mismo desde tu computadora, desde tu tableta, desde tu celular, acevedovila.com, y ahí te va a dar las instrucciones cómo hacer el donativo con tarjeta de crédito. Y si te quieres ir a lo tradicional y hacerlo por cheque, acuérdate que solo se aceptan cheques personales, no corporativos, puede ser giro postal. No se acepta nada de efectivo, y en esta campaña todo el dinero que hemos recibido está identificado. Hasta los que me han donado 3 pesos, tenemos su nombre y toda su información. Haga el cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos incluye su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Bueno, lo último que tengo en la pausa sobre Tata Charbonnier es que ya la prensa está dando por un hecho de que los arrestos son a la representante Tata Charbonnier, y los arrestos incluye aquí están pidiéndole al director que ponga aquí un videito ahorita, bueno, no sé, lo decidan ustedes allá. Tenemos por ahí un videito, pero ese no es un anuncio. Ahorita quizás lo ponemos para terminar con una nota un poquito jocosa. Se me fue el hilo aquí porque me puse a leer un mensaje que me enviaron. Ah, está confirmado, según la prensa, que se trata del arresto de Tata Charbonnier, que fue hasta ayer una de las principales promoventes de la candidatura de Pedro Pierluisi. Tata Charbonnier fue de las principales promoventes. Y creo que recibió el endoso de Jennifer González, igual que Evelyn Vázquez, que recibió, y hay un anuncio grabado de Jennifer González endosando a Evelyn Vázquez, que es la otra que se colgó dentro del Partido Nuevo Progresista. Voy a la primaria del PNP ya mismo. Confirmado que es el hijo y que es el esposo. Hay una cuarta persona que aparentemente es una ayudante de Tata Charbonnier en su oficina legislativa, así que hay que esperar los detalles. Bueno, concluyendo con el análisis del Partido Popular Democrático, ya pues Charlie Delgado, oficialmente nuestro candidato, como dije antes de irnos a la pausa, para a mi entender es la persona de todos los candidatos a la gobernación que tiene el momentum, que tiene el empuje en este momento, y si logra, y no veo razón por la cual no lo logra, capturar la imaginación del resto de Puerto Rico como logró capturar la imaginación de la base del Partido Popular, y tiene un Partido Popular ahora mismo sólido, con muchas ganas de ganar, unido a diferencia del PNP, ahí están las condiciones dadas para el triunfo de Charlie Delgado, de este servidor y del Partido Popular Democrático. Rápidamente, quizás estos números puedan cambiar un poco en la sexta posición, quizás, yo no creo. Pero estos son los números con el 70, tenemos el 74% de los votos contados. Estos son los candidatos, los seis candidatos que entrarían a la papeleta del Partido Popular al Senado por acumulación. José Luis Dalmau, que se mueve de senador por distrito a senador por acumulación. El amigo Aníbal José Yossi Torres, que repite como candidato a senador por acumulación. Brenda López de Arraraz, que de la Cámara se mudó al Senado. Luis Vega Ramos, que igual que Brenda, se mueve de la Cámara al Senado. El exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez. Y Ada Álvarez Conde. Me parece una papeleta interesante. Dos caras totalmente nuevas. Juan Zaragoza Gómez, conocido secretario de Hacienda y que obviamente va a ser un valor añadido a la papeleta del Partido Popular, particularmente en los temas económicos. Y Ada Álvarez Conde, una luchadora particularmente por los temas relacionados con la mujer, en contra de la violencia de género y todo tipo de discrimen. Otra adición interesante a la papeleta del Partido Popular, cuatro hombres y dos mujeres, dos caras nuevas. En la papeleta del Partido Popular a la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Jr., el hijo de Héctor Ferrer, entra Juan José Jesús Manuel, entra Keylis Méndez Torres, una cara nueva, es la compañera de Juan Zaragoza, entra Yaramari Torres, estuvo en la papeleta en el pasado, pero es una cara nueva en el sentido de que no es incumbente, Gabriel López Arrieta, ex director de la Oficina de Asuntos de la Juventud y ex director de Vivienda Pública, y otra cara joven, Gabriel López Arrieta, entra, y Enid Monge, que dirigió, fue la presidenta del Centro Unido de Detallistas, también una cara nueva que entra. Interesantísimo, porque aquí tenemos tres mujeres y tres varones, y por acumulación solamente hay un incumbente. Eso te lo digo para cuando llegue el momento de comparar una papeleta versus otra papeleta. Vuelvo y repito, muy interesante y para mí muy motivador ese resultado en las primarias del Partido Popular Democrático. Bueno, son las 8:41 de la mañana y yo quisiera repasar con ustedes lo que pasó en el PNP y la situación difícil que tiene Pedro Pierluisi como candidato a la gobernación. Ustedes saben que yo les he dicho que yo hago las notas para este podcast. Igual las hacía cuando estaba en Radio Isla. Empiezo a hacerlas por la noche. Las continúo temprano en la mañana y minutos antes de empezar el podcast, pues tengo mi bosquejo listo. Y ya yo había puesto como una de las situaciones difíciles con la que tenía que mergar Pedro Pierluisi. Número uno, que tiene que representar, aunque él lo niegue, el peor gobierno en nuestra historia. Y número dos, que tenía que enfrentar los problemas de corrupción en ese gobierno y en su partido. Y yo hice estas notas anoche y da la casualidad que ahora mismo Pedro Pierluisi y el PNP se tiene que enfrentar a una líder importante. Es verdad que perdió la primaria ayer, pero Tata Charbonnier ha sido una líder importante de ese partido, allegada cercana a Ricardo Rosselló, y una de las personas que impulsó de forma más vehemente y fuerte la candidatura de Pedro Pierluisi en esta ocasión. Así que Pedro Pierluisi arranca con el problema de pedirle el voto a los puertorriqueños para el partido que ganó las elecciones pasadas y no ha dado el peor gobierno en nuestra historia. Porque Pedro Pierluisi y está grabado, y yo les aseguro que esos videos van a revivir, dijo a finales del año pasado, cuando lanzó su candidatura por segunda ocasión, dijo que él estaba orgulloso de haber respaldado a Ricardo Rosselló, igualito que Jennifer. Eso lo van a tener que explicar de aquí al 3 de noviembre. Y todo el aparato gubernamental que le ha hecho tanto daño a Puerto Rico y que ha destruido instituciones es el aparato del PNP. Y la corrupción, que hoy vuelve a ser titular, es la corrupción fundamentalmente dentro del PNP. Así que es una situación bien difícil para Pedro Pierluisi. Por otro lado, y ya pues Charlie Delgado se lo dijo anoche y se lo dijo esta mañana, Pedro Pierluisi carga con el mote de el abogado de la Junta. Y no es una difamación, es la verdad. La Junta de Control Fiscal es probablemente de las instituciones más odiadas en Puerto Rico en este momento. La reacción negativa del país a la Junta de Control Fiscal trasciende líneas de partido. El país entero reacciona de forma negativa a esa junta y las decisiones que ha ido tomando y el daño que le ha hecho a Puerto Rico. Y Pedro Pierluisi va a ser el candidato del PNP cuando fue número uno el comisionado residente cuando se aprobó la junta en el Congreso. Y luego, cuando dejó de ser comisionado residente, se fue a trabajar al bufete que tiene el contrato con la Junta y le facturó por trabajo realizado a la Junta. Si eso lo combinan con que Jennifer González, la comisionada residente, no ha movido ni un dedo en Washington para quitarle poderes a la Junta. No ha querido respaldar los proyectos de los demócratas para quitarle poderes a la Junta. Y que Jennifer González es la copresidenta del Comité Latinos for Trump, junto al señor Carrión, presidente de la Junta de Control Fiscal. Pues ustedes ven en la situación difícil que está el PNP y que está Pedro Pierluisi cuando el tema de la Junta va a ser uno de los temas en esta recta final en la campaña. Encima de eso, estoy hablando de la situación difícil que vive el PNP y Pedro Pierluisi en este momento. Ya les hablé en la primera parte de este podcast cómo del 2016 al 2020 el PNP perdió cerca de 200.000 votos primaristas. 400,000+ personas votaron por el PNP hace 4 años en la primaria de Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló. Y ahora hay cerca de 200.000 votos menos. Lo que quiere decir, uno, que los dos candidatos del PNP, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, no generaron el entusiasmo en su base. Dos, que la base del PNP se está reduciendo. Y tres, que el fantasma de Ricardo Rosselló sigue suelto dentro del PNP. Esa reducción tan significativa en votos dentro del PNP es una combinación de, uno, que ninguno de los dos candidatos les entusiasmó. Dos, que gran parte de la gente que se llamaba PNP siente vergüenza en este momento de entrar a un colegio que decía Partido Nuevo Progresista. Y tres, que ninguno de estos dos candidatos generaba las pasiones dentro del PNP que generó Ricardo Rosselló hace 4 años atrás. Y si teníamos duda de que el fantasma de Ricardo Rosselló anda suelto, Ricardo Rosselló es odiado por el resto del país. Pero hay un sector en la base del PNP que está ahí y que lo recuerda y que piensa que Jennifer González, que fue la primera en pedir la renuncia de él, que Tomás Rivera Chá, vamos a eso ya mismito, piensa que lo traicionaron. Y miren qué curioso, los candidatos de Ricardo Rosselló ganaron. Pedro Pierluisi era el candidato de Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló lo escogió de dedo para que lo sustituyera en la fortaleza, en aquellos 5 días que duró de gobernador. O sea, fue una decisión de Ricardo Rosselló. Él escogió al secretario de Estado para que fuera gobernador. Y en esta campaña, las expresiones que él y su esposa hicieron, limitadas, todas fueron en contra de Wanda Vázquez y con la clara intención de mandarle una señal a sus seguidores de que si iban a votar, votaran por Pedro Pierluisi. Pues muchos de los seguidores de Ricardo Rosselló se quedaron en la casa y los que fueron a votar, votaron por Pedro Pierluisi. Y
La persona que más votos saca en la primaria para el Senado por acumulación es William Villafañe, secretario general del PNP con Ricardo Rosselló, secretario de la Gobernación con Ricardo Rosselló, y en estos últimos días, sin tener que hablar mucho, Ricardo Rosselló, usando su cuenta de Twitter, todo lo que hacía era retuitear cosas de William Villafañe e intercambiar mensajes públicos entre ambos. Así que el fantasma de Ricardo Rosselló anda suelto por ahí a lo adentro del PNP, y esa es otra carga pesada que lleva en sus espaldas Pedro Pierluisi, el peor gobierno en nuestra historia. Desde el punto de vista de gestión gubernamental, el gobierno con mayor corrupción ya ahí casi empatado con Pedro Rosselló. Carga con el lastre de él ser el abogado de la Junta. Carga con el fantasma de Ricardo Rosselló. Porque ustedes creen que la gente de Ricardo Rosselló no le van a estar recordando todos los días a Pedro Pierluisi que él le debe su victoria en parte a ellos. Y entonces están las expresiones de Wanda Vázquez ayer, que no fueron las expresiones de yo me uno y voy a hacer lo que tenga que hacer para que mi partido y para que Pedro Pierluisi gane. Y para acabar de combinar todo esto, la derrota, entre comillas, de Tomás Rivera Chat. Tomás Rivera Chat está entre cuarto, quinto, y hay quien dice que podría terminar sexto dentro de la primaria para senador por acumulación en el PNP. Eso es una derrota. Eso es una derrota, y no creo que Tomás Rivera Chat se va a quedar dado. Porque las expresiones de... Primero, Tomás fue con expresiones durísimas cuando Pedro Pierluisi se apoderó de la fortaleza hace un año atrás. Y eso está ahí grabado. Y el país lo vivió porque todo el mundo estaba atento a lo que estaba pasando. Luego, claramente, se alió a Wanda Vázquez. Es más, yo estoy casi seguro que él fue el que convenció a Wanda Vázquez que se tirara para la gobernación. Y ha quedado derrotado. Cuarto, quinto, creo que el último número que vi, estaba quinto. Siendo superado no solamente por William Villafañe, sino por personas de mucha menos proyección pública. Y créame que eso tiene sus consecuencias a lo interno del PNP. Candidatos respaldados por Tomás Rivera Chat, como Héctor Martínez y Evelyn Vázquez, quedaron derrotados aplastantemente. Así que añádale eso a la combinación de la difícil situación que va a vivir el PNP. Oigan, cuando apenas hay 70 y pico de días. Miren el contraste. En el Partido Popular, Charlie Delgado y el partido como tal, creciendo en apoyo, llevamos el momentum de cara a las elecciones. Y en el PNP no pudieron ni celebrar el triunfo de Pedro Pierluisi porque tienen hoy la acusación De Tata Charbonnier. Situación extremadamente difícil la que vive el Partido Nuevo Progresista. Bueno, hay que hablar tristemente de la situación de salud. Mientras estábamos pendientes a las primarias, aquí tienen los últimos números del Departamento de Salud de esta mañana. 410 nuevos casos confirmados. Gracias a Dios no hay nuevas muertes, pero 410 casos confirmados. La semana pasada, yo estoy seguro que fue la semana con el aumento más vertiginoso de casos positivos. El número de hospitalizaciones está bajando, pero recuerden que esto tiene días. O sea, esta enfermedad, este virus, tiene días en manifestarse. La gobernadora el viernes pasado, en medio de la primaria, lo que hizo fue extender la actual orden ejecutiva hasta el viernes próximo. Mucha gente interpretamos eso como que simplemente ya quería dejar el status quo para que no le afectara a la primaria. Pero ha dicho que a mediados de esta semana va a tener que hacer anuncio. Hay una guerra interna dentro del equipo económico y el equipo de salud de la gobernadora. El secretario de salud, que nos cuesta $30,000 al mes, lo único que hizo la semana pasada fue quejarse. No sabemos a quién está escuchando la gobernadora, pero esta semana esta semana la gobernadora va a tener que tomar una determinación de qué hacer con esta situación del COVID-19, porque puede ser que se nos haya salido de control. Así que mientras estamos pendientes a estos desarrollos políticos, tenemos que estar pendientes a estos peligrosos desarrollos en lo que tiene que ver con la salud del pueblo de Puerto Rico. Y yo confío que la gobernadora se enfoque en estos 4 meses en lo que le corresponde a ella, que es lo que debió haber hecho desde el principio, que es gobernar a Puerto Rico y tomar las decisiones que ella tenga que tomar. Pero esto afecta definitivamente la campaña. Vamos a seguir haciendo campaña en medio de unos temores reales a los contagios por el COVID-19, en momentos que están aumentando los contagios y en momentos, aunque hoy no lo hubo, pero las últimas 2 semanas ha habido un aumento tristemente significativo en personas que han fallecido como consecuencia de este terrible virus. Así que a una semana que comienza hoy con unos arrestos, que comienza con la celebración de las victorias en una primaria, añádale que esta semana la gobernadora tendrá que tomar decisiones en cuanto a la situación del COVID-19 y qué hace con la orden ejecutiva, si la hace más restrictiva, si la deja igual. Al día de hoy todavía no sabemos si de verdad el gobierno ha podido implantar un sistema de seguimiento, el tracking que le llaman, que no es otra cosa de que si usted detecta a una persona enferma, usted pueda ir y visitar a esa persona o por teléfono tener contacto y de alguna forma avisarle a todo el entorno y proteger a todo el entorno, todas las medidas que se deben tomar. Estamos en agosto, esto empezó en marzo y yo les tengo que admitir que a este momento yo no sé si eso se ha puesto en vigor y si se ha puesto en vigor de forma eficiente y efectiva. Así que alerta esta semana y a esperar qué nos dice la gobernadora que vaya a hacer con la orden ejecutiva. Bueno, son las 8:55 de la mañana. Yo nuevamente quiero invitarles a que compartan esta transmisión. Mucha gente conectada hoy en vivo al podcast de Aníbal. Recuerden que esto queda grabado en mi página de Facebook, en mi cuenta de Twitter, en mi canal de YouTube. Así que si usted le da compartir en este momento, le da share, aunque lo esté viendo en vivo o lo esté viendo grabado, eso nos permite llegarle a más personas. Y en esta era donde las campañas en la calle van a estar extremadamente limitadas por lo que acabo de hablar, por el COVID-19, pues utilizar las redes sociales es una forma de llevar nuestro mensaje. Así que le invito a compartir esta transmisión, no importa dónde usted la esté viendo. Puede enviarle el enlace a sus amistades, pedirle a más personas que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Twitter, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en Instagram. Es la forma de enviar el mensaje que queremos enviarle a todos los puertorriqueños en estos últimos 3 meses, menos de 3 meses de esta campaña electoral que culmina el 3 de noviembre. Y si les gustaron mis anuncios, y no sé si van a poner por ahí la maldad que querían poner, si les gustaron mis anuncios y vienen más, porque la incumbente nos está dando material para que ustedes la conozcan o el pueblo puertorriqueño la conozca todavía mejor, pues nuevamente le pido su ayuda económica, su donativo a esta campaña de Aníbal Comisionado 2020. Es bien fácil hacer los donativos. Lo único que tiene que hacer, vaya en su celular a su aplicación de ATH móvil. Se ha convertido en una de las formas más fáciles de hacer transacciones en Puerto Rico. Recibo muchos donativos a través de ATH móvil. Busca la sección de negocio, escribe Aníbal Comisionado y ahí nos pone su nombre completo, aunque eso probablemente aparezca, y ya con eso cumplimos la de la ley. Si tenemos que comunicarnos con usted para algo, tenemos su teléfono para comunicarnos. También lo puede hacer por tarjeta de crédito, es otra de las formas fáciles, de hacer el donativo. Va a mi página acevedovila.com, y ahí puede hacer su donativo por tarjeta de crédito o por PayPal. Y finalmente, si quiere hacerlo por el método tradicional, pues escribe un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y nos los envía al PO Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Bueno, pendiente a las 11 de la mañana a ver los detalles de lo que ya todo el mundo da como un hecho cierto. Ha sido arrestada y acusada la representante del Partido Nuevo Progresista, María Milagros Tata Charbonnier, defensora de Ricardo Rosselló, defensora ultranza de Pedro Pierluisi, aparentemente, y esto de verdad, desde el punto de vista de las tragedias familiares, una tragedia para el país, para esa familia, algo que sorprende a uno, aparentemente está acusado también su esposo y su hijo, y hay una cuarta persona que parece que ser una mujer que trabaja en la campaña, en la oficina de Tata Charbonnier, y esto también dan señales de que tiene que ver con las investigaciones sobre empleados fantasmas o kickbacks o sobornos o algo en las operaciones de la Cámara de Representantes del PNP, la Cámara de Representantes de Pedro Pierluisi y de Johnny Méndez. No olvidemos que la Cámara de Representantes fue el ente político que más fuerte ha apoyado a Pedro Pierluisi en sus aspiraciones ayer en la primaria del Partido Nuevo Progresista. Con eso me despido. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. De seguro va a haber muchos temas que compartir con ustedes mañana a las 8 de la mañana. Llévatelo, director.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi... Usted corrió,
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo,
¿no?
Aquí. No, yo soy parte,
bueno,
del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Aunque algunos piensen que yo no soy PNP, yo creo que yo soy la estaca donde se amarran las palmas.
¿Qué culpa tiene la estaca?
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.